Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Con el saludo afectuoso de siempre, los convoco para escuchar una nueva entrevista doble. Esas charlas en las que los invitados y el conductor nos ponemos en el lugar del otro, bueno, eso intentamos. Nuevamente en la siguiente hora va a ocurrir eso, o lo vamos a intentar. Por el momento les presento a nuestro equipo de trabajo en la operación técnica en esta tarde, el maestrísimo de la operación, Diego Rosato. Nuestro agradecimiento a él y en la producción integral del programa la tarea de Inés Ulanovsky. Bueno, y en instantes nomás comenzamos el diálogo con nuestros invitados de hoy. Ellos son la actriz Malena Solda y el gerente artístico y de producción de la televisión pública, Martín Teitelbaum. Ellos vienen a ponernos al tanto de Cuéntame cómo pasó, la ficción que acaba de estrenar Canal 7. Según dicen, la primera totalmente producida en los estudios de Tagle y Figueroa Alcorta en los recientes 25 años. Bueno, y hace unos días, y todavía no lo habíamos consignado en este programa, falleció Alberto Kipnis, que fue un tipo realmente único, dedicado durante casi toda su vida al cine distinto, al cine de calidad, ese cine que cada vez abunda menos. Kipnis hizo cine-arte en el Lorraine, en donde primero fue boletero y luego convenció al dueño del Lorraine para hacer algo distinto, y lo logró. Una sala histórica el Lorraine, ¿quién no pasó por ahí? Luego hizo el Loire, en donde hoy es el Teatro Piccadilly. Después abrió el Lozoir, apócope de Lo Supremo en el Arte. Lo Supremo en el Arte quedó Lozoir. Allí luego fue la primera Gandhi, la primera librería Gandhi. Y después el Lorena. Bueno, como ven, todos empezaban con L-O. Así en la cartelera aparecían todas las salas juntas. Y por él conocimos a la nueva ola francesa, a Berman, a los italianos. Bueno, a todos. Y durante un tiempo, en los últimos años, manejó el cine arte de Diagonal Norte y un par de salas también en el barrio de Belgrano. Así que bueno, a Alberto Kipnis, divulgador de la cultura cinematográfica, a su obra y a su recuerdo, le dedico el programa de hoy. Bueno, y ya les presento a Malena Solda, que es actriz desde temprana edad, desde los 9 años que comenzó a formarse en la escuela de Hugo Midón, y ya adolescente debutó en televisión en el elenco de Montaña Rusa. Y desde entonces no paró de trabajar, con búsquedas permanentes, con especializaciones, con éxitos, multipremiada, y ahora es la protagonista femenina de Cuéntame cómo pasó, la gran apuesta 2017 de la televisión pública. Malena, gracias por estar aquí. Sé que no ha sido nada fácil que te hicieras un momentito con, bueno, estos compromisos que ponen las grabaciones. Tienen horarios muy exigentes, así que gracias.
No, gracias a ustedes. Estoy muy contenta de estar acá.
Bueno, y les presento ahora a Martín Teitelbaum, que es bueno aclararlo de entrada. Es mi amigo, pero especialmente es una persona valiosa cuya actividad acompañé y acompaño y distingo desde hace mucho. Martín es periodista, formado y recibido en el taller Escuela Agencia, TEA. Luego eligió el camino de la producción audiovisual, hizo producción, conducción de radio. En televisión fue el sostén de producción de numerosos programas en productoras como Promofilm y La Pintada, en el canal Gourmet, en Paca Paca. Actualmente, che, ¿cómo extrañamos Chicuchis? Sí. Bueno, y actualmente es el gerente artístico y de producción de la televisión pública, cuyo director general es Horacio Levin. Así que un saludo a Horacio, por favor. Y por sus manos pasa parte de este proyecto de ficción, que es Cuéntame qué pasó. Es versión del original español que sigue en el aire después de 18 años. Así que, Martín, también agradezco mucho tu presencia.
No, gracias por invitar.
y también por la gestión de prensa gracias a Constanza Mavroianis de la agencia de Raquel Flota. Y siempre le pregunto lo mismo, en este caso la primera pregunta es si ustedes son viejos conocidos personales o se conocieron ahora por la tira. Cuéntenos cómo pasó
eso. No, nos conocimos ahora por la tira, no nos conocíamos de antes.
¿No sabían nada del otro?
Yo sí sabía por razones obvias, porque Malena es una figura conocible a través de la tele hace muchos años. Pero recuerdo el primer día que nos vimos, cuando el equipo de producción finalmente nos dijo, arreglamos con Malena y tuvimos una primera reunión. Y entró ella ahí con la sonrisa que por el momento mantiene después de varios meses, lo cual está muy bien, y dijo, me encanta, pero tenemos que pensar bien este personaje y lo bien que hizo, mirá.
Bueno, de eso le vamos a preguntar, ¿cómo ha ido pensando ese personaje? Justamente esa es la pregunta, Malena. ¿Sabías de Teitelbaum?
No sabía de él.
Como la mayoría de la gente, tampoco la pongas en un aprieto, pobre.
Bueno, ¿cómo es tu Mercedes, la señora de González? ¿Y qué más? Digo edad, digo hijos, digo sueños, contá, ¿cómo es ese personaje?
Mercedes tiene 40 años y 40. Tiene 3 hijos. Está casada con Antonio Martínez, tiene 3 hijos.
Martínez, no González.
No, Martínez.
Qué chabón.
Inés, Tony y Carlitos. Carlitos es el menor, que tiene 9 años, y él es el que cuenta la historia desde su recuerdo. Tony, que tiene cerca de 20, es el primer universitario de la familia, cosa que me da mucho orgullo. Está casada con Antonio desde hace 20 años.
O sea, desde los 20.
Claro, desde sus 20. Uh-huh. Se aman. Tienen ciertas dificultades propias de muchos motivos. Por ejemplo, que hace 20 años que están juntos, que tienen 3 hijos, que tienen a la suegra casi viviendo en la casa, que hay problemas económicos en la familia. Pero a pesar de todo, ella apuesta a su familia y a su casa como un refugio. Mercedes llegó de España con su madre.
No te adelantes, hasta ahí nomás.
No, pero te voy a contar el pasado.
Sí.
¿O lo querés hablar después?
Eso, lo quiero hablar después.
Bueno, lo dejamos para después.
Pero bueno, lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son los sueños del personaje? ¿Con qué sueña el personaje?
Sueña con que haya cierta tranquilidad en la familia.
Armonía.
Armonía, gracias, sí. Sueña con eso, con que haya armonía dentro de su casa. Uh-huh. Y a medida que va avanzando la historia, empieza a soñar con cosas que ya trascienden su casa, como por ejemplo tener una profesión fuera de donde trabaja. Ella cose,
sí, sí.
Y ayuda a la economía familiar de esa manera, pero
cose pantalones para afuera.
Sí, para afuera. Pero empieza a soñar con poder trabajar fuera de su casa y como esas mujeres modernas que van a una oficina y saben tipear a máquina, y se prepara un poco para eso. Y una vez que lo atraviesa, después empieza a soñar con otras cosas, pero no me quiero adelantar demasiado.
No, claro, claro. Bueno, y Martín pensaba, este es un proyecto por muchas razones sensible, delicado, difícil. Muy difícil esto de adaptar a ficción un tiempo tan desafiante, tan tumultuoso, también trágico, como el de 1974-1983, arrancando con Perón muerto, su viuda en el poder, la AAA, la dictadura después. Pero también pensaba, si en España se pudo revisar el post-franquismo, ¿por qué no se podría hacer acá? ¿No?
Mira, fue claramente, Carlitos, esto fue motivo de una discusión larga, ahí está bien, de una discusión larga, de mucho pensamiento. Como vos decís, la serie española, que es la original, hace 18 temporadas que está en el aire, con Imanol Arias encabezando el elenco, con el mismo elenco casi, en 18 años, que tiene la ventaja de ir envejeciendo con los personajes. La diferencia, aclaro, es que en España el programa va semanalmente,
sí, sí.
No como tira diaria, que es lo que pensamos acá. Pero cuando, yendo específicamente a lo que vos decías, cuando decidimos que se hacía, teníamos que decidir a partir de qué momento lo hacemos. Lo hacemos desde sabiendo que era una tira que obviamente tiene, si bien es una novela de amor, de amores, desamores. Es una novela que cuenta la historia de una familia y los personajes aledaños. Tiene una gran importancia, por eso también le elegimos, el marco social, sociopolítico, socioeconómico, cultural de la época. Discutiendo y pensando eso, empezamos a pensar alternativas. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en, que empiece después de la noche los bastones largos, que empiece el 24 de marzo del 76. Tomamos la decisión más difícil, como vos decís, que claro, fue empezar en una época que no estaba previsto por nosotros. Además, tuvo una explosión de discusión en los medios de difusión, los medios de difusión, no de comunicación, en los últimos, sobre todo este último año, que bueno, volvió a poner en el tapete esta etapa. Uh-huh. Nosotros decidimos, sabiendo que era difícil, decidimos hacerlo ahí, y creo que estuvimos bien.
Bueno, igual imagino eso, que debe haber originado grandes debates internos en el canal, pero ya está, lo hicieron, lo eligieron, solo hay que verlo y hay que seguirlo, como hice yo, que hasta ahora no me perdí ningún capítulo.
Bien, Carlita.
Y te pregunto, Male, soy el televidente del mes. Malena, ¿es un hogar de qué clase? ¿Clase baja, clase baja?
Clase trabajadora, clase media baja.
Media baja.
Sí.
¿En qué barrio?
En las afueras de Buenos Aires, en los suburbios. En un momento se hablaba de José León Suárez, más o menos por ahí, digamos.
Uh-huh. Y efectivamente, como vos lo mencionabas antes, tu personaje nació en España, vivió las consecuencias de la Guerra Civil,
sí,
de la Segunda Guerra, seguramente también, y después llegó a la Argentina con su mamá.
Sí.
¿Se va a refrescar aquel arribo, se va a ilustrar aquel arribo de Mercedes y de su mamá y cómo lo conociste a tu marido hace 20 años?
Yo tengo una idea para un flashback, ya que estoy acá con Martín se lo puedo plantear, pero se habla bastante sobre eso. Permanentemente la historia de las dos que llegaron solas a la Argentina, con el papá de Mercedes murió en la guerra, eso las tiñe y las hermana, y está permanentemente entre las dos presente, ¿no? Y se ve también en el carácter de Herminia, que más allá de todas las penurias por las que pasaron, igual es alegre y le mete para adelante y no deja que la hija se derrumbe.
Me encantó esa situación del otro día, de uno de los capítulos, en donde se pone tan nerviosa porque viene el personaje de Cacho Santoro.
Sí.
Y ella seguramente se le pasa por la cabeza y dice, bueno, dos viudos, una viuda y un viudo.
Sí, permanentemente están. Y después se cuenta cómo se conocieron Antonio y Mercedes en una escena, en un baile de carnaval que Herminia la llevó, y se conocieron y se enamoraron. Y no sé si se va a desarrollar más, pero teníamos pensado un flashback divino.
A ustedes se les ocurren ideas y ninguna barata, veo, ¿no?
Cerca del 50, hicimos el 70, vamos a hacer el 50.
Bueno, y le cuento a los oyentes eso, que el personaje de Malena Solda, Mercedes, es el de una ama de casa medio desesperada por mantener el orden, la buena onda de esa casa, con marido, impresión mía, marido cascarrabias, marido ludópata, tres hijos que saben que viven en una época de cambios, y es también una ama de casa sacrificada, porque además de todas las tareas del hogar, cose para afuera.
Sí.
Sí, uh-huh. Así que, bueno, un ejemplo lo tuyo. Martín, leía en algunas informaciones que me pasó Inés que esta producción hizo crecer la autoestima de los trabajadores del canal, porque lo sintieron un proyecto completamente propio, y que buena parte del canal está comprometido con la grabación de los capítulos. Y también leía que en el elenco intervienen 100 intérpretes, 1000 extras, o sea, un despliegue impresionante.
Sí, es una gran experiencia, estamos muy orgullosos. Además de muy contentos, pero además básicamente estamos tremendamente orgullosos. Sí, en realidad ya yo creo que Cuéntame Cómo Pasó, en cuanto a esto, el involucramiento del personal del canal, de todas las áreas del canal, es un poco el resultado de una cosa que empezamos hace un tiempito, que fue privilegiar que los programas que se hacen en el aire, para el aire de la televisión pública argentina, sean en la gran mayoría producidos internamente. Uh-huh. En eso retrasamos un poco cierta participación de productoras independientes que venían como asociadas, más allá de que todos los que venimos en la nueva gestión, empezando por Horacio Levín, venimos de productoras independientes, pero creíamos que había un gran potencial, lo suponíamos. Empezamos a comprobar con los días en el canal y con Cuéntame Cómo Pasó, lo comprobamos con creces. Hoy hay más, además de esos 100 actores y 1000 extras, hay 200 personas del canal abocadas al proyecto Cuéntame Cómo Pasó. Y se ve un entusiasmo, se ve un espíritu de trabajo en equipo. A mí me emociona mucho ver eso brotando y explotando los pasillos del canal. Está muy bien.
A mí también me emociona. Yo lo siento cuando voy a grabar. Yo entro al decorado que es mi casa, que ocupa todo un estudio, y la casa está armada como una casa de verdad, digamos, no un decorado por un lado y la cocina por el otro, sino toda integrada. Y yo entro a grabar y los técnicos que están esperando que lleguemos los actores para empezar se paran, no se sienten incómodos y me dicen, ay, sentimos que te estamos invadiendo la casa. Entonces están completamente involucrados en la historia.
Bueno, y le pregunto también a los dos, porque ya algunos oyentes lo preguntaron y no tuve respuesta para darles. ¿Por qué Cuéntame Lo Que Pasó y no Contame Lo Que Pasó?
Bueno, te voy a sacar de ese problema, María. fue toda una decisión y fue toda una discusión. En realidad, porque nosotros estamos adaptando un formato original que se llama Cuéntame Cómo Pasó, que es muy exitoso, que es muy exitoso en todo el mundo. Ya esta es la versión tal vez número 20 en el mundo de adaptaciones y versiones libres, como es este en este caso. También entendimos que Contame, que es lo primero que uno dice, Contame Cómo Pasó, es más porteño, o nos suena mucho más porteño que otro modismo. No se nos ocurrió alguno superador de Cuéntame. Lo cierto es esto. Contame nos parecía que no sonaba tan lindo, tan musical como Cuéntame. Y además nos remitía muy al lenguaje porteño. Hay mucha discusión y muchas en las redes sociales al principio nos decían, bueno, pero ¿por qué Cuéntame? Bueno, la verdad que es un formato. Podíamos haberle cambiado el nombre. No encontramos ninguno que nos gustara más.
Bien.
Y bueno, la verdad que es eso.
Es una explicación. Y Malena, para interiorizarte más en la naturaleza de esta historia, ¿viste antes capítulos de la serie original? ¿Te gustaron? ¿Qué te parecieron?
Vi el primer capítulo de la primera temporada. Me gustó. Vi el backstage en general del programa y me pareció, tomé algo que me parecía interesante y que era muy importante ponerle un plus en los guiones nuestros, y era el vínculo entre Mercedes y Antonio, entre el matrimonio. Uh-huh. En el original hay una cosa muy lúdica entre ellos y me parecía que eso era importante, como a pesar de todos los conflictos, que en algún momento se vea el amor que se tienen. Ellos dos.
El papel que hace Nicolás Cabré acá, allá lo hace Imanol Arias. Sí. ¿Quién es la actriz que hace tu papel?
Ana Dovato.
Uh-huh. ¿Dovato?
Dovato. Uh-huh. Bueno. Dovato, creo.
Bueno. ¿Y te gustó cómo lo hace?
Sí, me gustó. Más allá de cómo lo hace, me pareció interesante buscar este momento de armonía entre los dos, donde se pudiera plasmar el amor, porque en definitiva es una historia de amor, una novela. Sí, y claro. Eso había que potenciarlo un poco más.
Uh-huh. Y Martín, ¿los realizadores de España tuvieron alguna clase de influencia o de exigencia en la versión que estamos viendo? ¿Alguien de España ya vio los capítulos iniciales?
Mira, en la previa, no, ninguno. No. Si bien en los contratos que firmás cuando compras un formato, los dueños del formato original ponen en el contrato que ellos tienen que aprobar, lo cierto es que no lo hacen porque además están acostumbrados a que, bueno, como ya se hizo en varios lugares del mundo con distintos formatos, saben que además este es un formato. Me estaba pensando lo que decía Malena. La diferencia entre los españoles, cualquier programa de España y la televisión en Argentina y en España son muy diferentes, tienen ritmos muy distintos. Las sociedades fueron históricamente, por más lazos que tengamos en común, tienen tempos, ritmos distintos. Para nosotros los programas españoles habitualmente nos quedan un poco lentos. Nosotros como que somos un poquito más voraces como televidentes. Pero además, Cuéntame Cómo Pasó, tiene lo que decíamos, este marco con el archivo histórico. Y claramente eso te obliga a hacer una versión muy, muy libre. Uh-huh. Porque los problemas, inclusive, que podían tener los españoles con el franquismo, el posfranquismo, el destape, son muy diferentes a los que teníamos aquí en el 74. Seguramente habrá algún punto en común. Entonces, la verdad es que es una versión súper libre del formato original.
Y te pregunto esto, que vos sepas, ¿en qué otros países de Sudamérica se adaptó la serie española?
De Sudamérica sé que en Chile y solamente, creo que se llamó Los 80. Se adaptó, pero se circunscribió solamente a la década del 80. Uh-huh. Justamente para poder explotar una cosa que es muy fuerte en nuestra tira, que es la música, las costumbres de la ropa, la moda. De Sudamérica, que recuerde, es Chile.
Sí, creo que en Ecuador también se dio. Pero bueno, y Malena, si no conté mal, cosa que es altamente probable, vos naciste durante la dictadura.
Sí, en el 77.
Claro. ¿Protagonizar esta serie te ha aportado datos históricos que te faltaban?
Fue interesante lo anterior al golpe de Estado, porque a partir del golpe de Estado en adelante ya he hecho películas y series donde me llevó a investigar y a profundizar mucho ese periodo, pero la previa no, la Triple A, Isabelita, aunque escuché y sé algunas cosas, lo viví un poco más de cerca con esta serie, digamos. Uh-huh. Pero permanentemente resuena en el inconsciente de mío, de mi familia, de mi casa, muchas cosas que se hablan en la tira, digamos.
Claro, claro. Esto ya lo viví, ¿no?
Sí. Uy, me acuerdo de esto, me acuerdo de aquello.
Bueno, un momento grato del programa, regalo libros para los invitados. Son libros que elige la gente de las librerías La Comarca, gente que sabe de libros y que por eso elige bien. La Comarca Chacarita queda en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Malena Solda, clases medias argentinas, modelo para armar, porque bueno, porque el matrimonio de Mercedes y Antonio es de clase media. Mónica Redondo y Atilio Borón, compiladores de Ediciones Luxemburg. Y le eligieron para Martín Teitelbaum, Pensar la televisión pública, qué modelos para América Latina, de la crujía.
Espectacular, muchas gracias.
Y un bonus track, porque Ana Ferrer de Argentores ha mandado, bueno, esto que editan cada tanto en Argentores, los clásicos de Argentores, el guión de Nosotros y los miedos, de Juan Carlos Cernadas Lamadrid. Juan Carlos, que nos dejó hace muy poco.
Grande, y fue poco, perdón que te diga, Carlitos, fue poco recordado por los medios en general, y es una gran injusticia, porque creo que Lalo Cernadas Lamadrid es uno de los grandes autores de la televisión. Para la gente como Malena, para los actores, ¿no?
Ese programa, Nosotros y los miedos, fue emblemático, como espero que sea el de ustedes. Y entiendo por las señas de la producción que ya casi dejamos atrás la primera parte de este programa. Está próxima entonces la primera y única tanda que tenemos y nos vamos a acercar a ella con un fragmento de Cuéntame cómo pasó, Cuéntame qué pasó. Y dale.
Directamente desde la residencia presidencial de Olivos, transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82 TV Canal 7 y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión y televisión de la República Argentina. Dirigirá un mensaje a todo el país, Su Excelencia la señora Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo. Habla la señora María Estela Martínez de Perón.
Al pueblo argentino, estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia.
Bueno, ahí estaba, se escuchaba a Isabel Martínez de Perón, y es muy importante el aporte que le dan a la serie en los materiales de archivo, ese blanco y negro que irrumpe cada tanto entre el color, y está muy bien combinada con lo que pasa en el piso, le confiere un perfume de época indiscutible, posibilita el recuerdo, claro, era así, por supuesto, sí me acuerdo, mirá, esto lo tenía perdido en la memoria, eso realmente le da unas características únicas.
A amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión.
Perón murió. Para mí, a mis 10 años, era como estar viendo una película. Era el fin de una época. Para todos, el 1 de julio de 1974.
Bueno, y de la cadena de LRA, es el principio, de Cuéntame Cómo Pasó, de la cadena de LRA y todas sus emisoras, a la tanda.
Rosato. El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Sueños propios y ajenos.
Bueno, seguimos aquí en El Lugar del Otro. Esto que suena es la cortina musical del, bueno, 2017, Take a Train, por el genio de Duke Ellington. Y enseguida vamos a seguir con nuestros invitados, con Malena Solda, Mercedes, en Cuéntame Cómo Pasó, y Martín Teitelbaum, al que me imagino insomne, velando por el buen destino de este esfuerzo enorme de la televisión pública. Pero antes, algunas informaciones. Carlos Durañona, con dirección de Julián Howard, se meten con una particular versión del Martín Fierro. Basados en el original, por supuesto, lo convierten en personaje urbano de esta época, alguien sin techo, en situación de calle y con varios dramas más encima. Domingos 20:30 en Patio de Actores, Lerma 568. Y hay nuevas maneras de hacer y de ver teatro, y una de ellas es microteatro. Imagínense esto, son 6 salas teatrales de 15 metros cuadrados cada uno. Cada puesta tiene una duración máxima de 15 minutos y cada función está pensada para un público de 15 personas como máximo. Durante un mes hay diversas obras bajo un mismo eje temático. En algún momento fue por dinero, ahora en septiembre va a ser por amor. Directores distintos, actores distintos y autores distintos. Microteatro, queda en Serrano 1139, el Teatro Multisala. Bueno, y también recomiendo una obra que vi, Buenos Aires Épica, absurdo para 5 bellas mujeres. 5 amigas se juntan una vez por semana para suicidarse de manera poética en Buenos Aires. Ante la imposibilidad de concretar el acto, deciden buscar la poesía, pero a partir de un acontecimiento épico. Dirigió y escribió Manuel Santos Iñurrieta. Ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, los sábados 8:30 de la noche. Bueno, y lo último para esta entrada, el adiós definitivo a Alicia Colombo. Alicia Colombo fue los ojos de Quino, de Joaquín Salvador Lavado Quino, la persona que más cerca estuvo de Quino en toda su carrera. Bueno, Alicia Colombo nos ha dejado y es muy triste la noticia. Un gran abrazo a Quino y a Julieta Colombo también. Bueno, nosotros seguimos porque esa es nuestra tarea. Y yo pensaba que tanto Malena Solda como Martín en algo se parecen. Martín eligió ser productor, o sea, aportar desde atrás. Y en eso lo asocio con el bajo perfil de Malena, de no rehuirle en ningún momento a lo experimental. Por ejemplo, recuerdo aquella decisión de hace unos años de borrarse para ir a formarse en Londres en disciplinas shakespearianas. Y en especialidades tan poco frecuentadas acá, como danzas históricas de la corte, luchas escénicas con y sin armas, canto y coro isabelino y jacobino. Así que bueno, me gusta esa vincularlos también en eso, en esa cosa que les veo parecido, el bajo perfil, ¿no? Bueno, ¿será así? Bueno, espero que sí. Martín decía que te imaginaba insomne en algún sentido. Si te pregunto si te desvelan las críticas y si te deja sin sueño el minuto a minuto.
Sí, lamentablemente sí. Esto es algo que estoy descubriendo en esta gestión en la televisión pública. Sabemos que yo sé perfectamente que
bueno, nene, no sea gil.
No sea gil, sí. No puedo, ya me di cuenta que soy. Sé que el objetivo es otro, sé que no es lo que uno tiene que perseguir, pero justamente la verdad es que estamos muy enamorados de este proyecto. Y de este proyecto estoy hablando de Cuéntame Cómo Pasó, en particular. Y estoy haciendo cosas particularmente que nunca hago, participación en redes sociales, invitar gente a que la vea, casi una guerrilla mediática para acercar público, porque creo que se lo merece, porque veo el esfuerzo que están haciendo todos, no solo la gente del canal, y acá una mención especial en nombre de Malena al elenco que se sumó, pero básicamente Malena, Nico, Cabré, que son los que encabezan el elenco y son los que dan el ejemplo en el día a día. Uh-huh. Y bueno, la verdad que sí me estoy desvelando, pero aunque parezca mentira, este desvelo es muy placentero. Y es algo que es una característica que estoy aprendiendo a esta edad. No me pasó antes con otros proyectos que también amaba, también quería, pero no me provocaban la quita de sueño, pero paradójicamente lo estoy disfrutando.
Bien. Bueno, y Malena, leí que en las primeras noches Cuéntame tuvo unos 250.000 seguidores promedio, cifra que pensaba yo, en términos de gente llenando un teatro, que también es lo tuyo, uh-huh, empieza a tener otro significado. Para cualquier teatrista esa cifra puede ser algo soñado, ¿no? Sí. Tener una temporada con 250.000 personas.
Sí, me dio mucha impresión. La primera semana, desde el lanzamiento que hicimos en el CCK, me costaba dormir a mí también. Y era agradable, pero al mismo tiempo desconocido, en un sentido para mí. Aunque he trabajado en muchas tiras de polka y de otras productoras donde la pasé muy bien y estaba muy comprometida, obviamente el nivel de responsabilidad acá para mí es más alto y entonces me hace muy feliz y al mismo tiempo a veces no me deja dormir.
Claro, claro. Bueno, y a los dos también, ya lo acaba de mencionar Martín, si trabajan las redes sociales, si el programa, por ejemplo, se sube a la web del canal, por ejemplo, digo, si yo me lo pierdo una noche, ¿lo encuentro enseguida en alguna red?
Mira, estamos probando distintos formatos. La primera semana terminaba el capítulo en el aire a las 11, a las 20, unos minutos antes de las 11, porque los estamos emitiendo casi sin cortes publicitarios. Esto es algo que también es digno de mencionar. El primer capítulo fue sin cortes, los otros tenían un corte de menos de un minuto y así lo estamos haciendo.
Qué bueno.
Y esto hace que los capítulos sean más cortos, no terminan a las 11, terminan 11 menos cuarto, menos 20.
Sí, es cierto.
Y ahí los subíamos. La semana pasada probamos subiéndolos todos juntos, los de la semana, el viernes, subiendo los cuatro juntos. Y en breve va a estar en los sistemas on demand de los cables. Realmente tenemos una gran aceptación y muchísima gente que lo pide para verlo en otros horarios y estamos buscando la mejor manera de satisfacer eso.
O sea, por el momento no está.
No, sí está. ¿Sí? En este momento están los 8 capítulos que se emitieron hasta ahora.
Claro.
Están subidos. Hoy sábado ya están los 12 capítulos de la semana. Uh-huh. Recordamos que va de lunes a jueves.
Sí.
Y el viernes hay un programa que es un desprendimiento que sirve como análisis de esto que se llama Cuéntame un poco más.
Sí,
pero digo, sí, están, se pueden ver en la página de la Televisión Pública Argentina.
Martín decía, tomo la expresión de él, que está entablando una especie de verdadera guerrilla en las redes sociales. ¿Participás de las redes sociales para...?
Sí, para... me interesa y participo... Reposteo todo lo que ponen y trato de apoyar y ver además cómo recibe la gente desde ese lugar.
Porque... ¿Y cómo justamente esa gente, ¿no? la que postea, cómo recibió a tu Mercedes? ¿Qué dice?
La quieren, la que sos muy buena.
La verdad que sí, Mercedes, sos muy buena.
Y se enoja mucho con mi marido, cosa que me pone contenta porque no se está portando bien.
Sí. Bueno, a mí me pareció también impecable la tarea de reconstrucción de época, vestuarios, peinados, maquillaje, esa peluca canecalón de Leonor Manso, impresiona también. El bigote de Cabré, que es idéntico al que Altuna y Trillo le habían puesto al Loco Chávez, y que es además de la época, ¿no? Uh-huh. Y también es similar al que usábamos muchos en esos años, ¿no? A mí me hizo acordar, por lo menos. ¿Quiénes son los responsables de esos mundos?
Mirá,
vestuario, incluso escenografía.
Hay una dirección de arte general que está a cargo, que tuvo dos etapas. En el comienzo la tuvo a Paola Giai y a Tommy Garraham, que es quien sigue. De él dependen todos los lineamientos estéticos.
Claro.
Y han hecho un trabajo no solo en la reconstrucción general, sino después en buscar los pequeños objetos, porque después nosotros nos pasa, como vos decías al principio, cuando veías las imágenes de archivo, decís, ah, claro, era así. Pero cuando la abuela Leonor toma unas golosinas, que las golosinas sean tal cual en el envoltorio que tenían en ese momento, eso es indispensable. Para eso el equipo de dirección de arte arma los paquetes de cigarrillos a mano, escaneando las viejas marquillas y reenvolviendo los pequeños detalles, los caramelos, en algunos casos, como no son los mismos envoltorios, se empaquetan mano a mano. Es un delirio.
No, y otra cosa extraordinaria es que todos fuman adentro de los lugares, uh-huh, cosa que ya no ocurre más. Y otra cosa que pensé viendo los capítulos, la verdad, no estaba nada mal la vida sin teléfonos celulares.
No. Más allá de que en algún momento cuando van a usar el teléfono, Alberto, o sea, Carlos Portaluppi, dice, che, ojo que es medido igual, ¿no? Pero bueno, no estaba nada mal la vida sin celulares. Tenía su complicación ir a encontrar un cospel en una época posterior o un teléfono que funcionara.
O que la gente tuviera teléfono en su casa. Digo, recuerdo ese detalle que mucha gente escribía a un diario, a la sección de cartas de lectores, celebrando que luego de 25 años de pedido le había llegado el teléfono a su casa.
Es que nosotros, este tema fue muy presente porque en el primer capítulo que Carlitos, el hijo menor acá de la señora presente, se pierde. Claro, hoy sería más fácil, por lo menos el alerta, y saber que, bueno, no tenían teléfono, no había una manera de comunicarse. A los que hoy tenemos hijos, también, por más que lo hayamos vivido, es un refrescar de, uy, cómo nos cambió la vida. No siempre, no en todos los casos para bien, obviamente.
Sos mamá en la vida real,
sí,
¿verdad?
Sí.
¿Cuántos hijos tenés?
Tengo uno.
¿Uno?
Teo, de 4 años.
¿4?
Sí.
Ah, bueno. Bueno, les propongo esto, que escuchemos un nuevo fragmento de Cuéntame qué pasó. ¿Cómo pasó?
¿Dónde estabas?
¿Así me recibís? No me preguntás cómo estoy, si estoy cansado, no me preguntás.
Te dije hola.
Trabajando estaba. Estaba trabajando. ¿Qué? ¿Lo sabías perfectamente?
No lo sé.
¿Lo sabes? ¿No te dije? ¿Ahí no te lo dije? Que venía el técnico a ver la máquina, no te lo dije. Te lo dije perfectamente. Ahora, la culpa es mía de que el tipo este no le encuentre la vuelta a la máquina y tarde 1000 horas. La culpa es mía. La culpa es mía de que don Pablo no compra una máquina nueva. Esa es culpa mía. No, es mi trabajo y lo tengo que hacer. ¿No me crees? ¿No me crees? No entendés, ¿no? Que estoy cansado, que tengo 1000 cosas en la casa. Acá tenés. Toma.
De esa época recuerdo el miedo. En mi casa por las discusiones, los llantos por la ausencia de mis hermanos. Ellos de algún modo ya se estaban yendo. Y aunque en ese momento no sabía por qué, el miedo estaba en la calle. Hacía un tiempo que el barrio, la ciudad, el país ya no eran ese lugar mágico que yo conocía desde chico.
Bueno, qué lindo, qué buen fragmento.
Suena lindo escucharlo también. Sí. Esta es la primera experiencia que tengo sin verlo.
Sí, sí.
Suena,
sí,
emocionante.
Claro. Sí. Es más, creo que deberían hacer una versión para radio. Bueno, estamos con Malena Solda, quien por suerte he seguido mucho en su vida artística, en obras como Una bestia en la luna, La vi en 33 variaciones, en Blackbird, en Así es la vida, en Nueces para el amor, en Cordero de Dios. Te vi mucho, Malena. Y ahora es la protagonista femenina de Cuéntame cómo pasó. Y fíjate esto, que alguna vez intercambié correo electrónico con tu mamá, una mujer inteligente, también escribe ella. ¿Qué opinó de Cuéntame? ¿Qué opina de Cuéntame hasta ahora?
Le gusta mucho, lo sigue, sufre, porque no tanto ella como mi papá no se pueden distanciar de lo que están viendo y no pueden ver lo que me hace mi marido, entonces a veces lo apaga. Le tengo que adelantar un poco de trama para que se tranquilicen. Pero no, le gusta mucho y es disparador de conversaciones, como con otras personas que vivieron en esa época. Y para mí es una referente para el personaje.
¿Y Teo, tu hijo, te ve?
Se aburre. Sí, ve un poquito y se aburre. No me asocia, no soy su mamá. Es otra.
Claro, claro. Bueno, y Martín, tenés dos hijas que por edad me parece que están en un momento ideal para ver una ficción que además cada tanto le planta información de una época que no vivieron. Así que también te pregunto, ¿qué dijeron ellas?
La comparten, cada una a su modo. No siempre todos sentados frente al televisor, obviamente. Obviamente le tienen antes de salir al aire ya le tenían un gran cariño, pero además en lo temático, de hecho tengo una hija de 20 y una que va a cumplir 16, y están en tema de ebullición, de participación, con ideologías distintas, pero les resulta muy interesante y es un gran disparador de charlas, de discusiones, de contar anécdotas, de ver estas diferencias. Carlitos, el personaje, el relator, tiene 10 años, nació en el 64, que es exactamente mi edad. Entonces, bueno, ahí tenemos un intercambio. Básicamente sirve mucho también para esto, para pensar cómo era, ahí se ve muy claro lo que vos decías, cómo era vivir sin celulares, cómo es un televisor sin un control remoto. Digo, claro. Hablando las cosas cotidianas, cómo era ir a la escuela.
La televisión blanco y negro.
Obviamente. Es una experiencia muy interesante. Y además, lo que tiene desde el elenco, también, que no los mencionamos, pero hay una participación de algunos actores que también creo que han hecho una apuesta bastante jugada. Y estoy hablando de Franco Mazzini, Candela Vetrano, los menciono. Malena Sánchez, que la fui a ver al teatro, que son íconos, si se quiere, de obras para públicos adolescentes. Tienen fanáticos, miles y miles y miles de fanáticos, y sin embargo, se han puesto acá el traje invitando a sus fans a verlos en un papel muy distinto. Entonces,
O sea, Candela Vetrano y Mazzini tienen miles de seguidores.
Te dirían millones.
¿Por qué?
Las redes sociales, bueno, porque han hecho su carrera en obras de Cris Morena, o sea, de público infantil muy masivo. Cuando al principio yo conté en mi casa.
Mazzini creo que hizo. ¿Robin Hood? No.
No, Peter Pan, no.
Peter Pan.
No, sí. No, ese era.
Peter Pan, ¿sí? Estaba él ahí.
Sí, ah, sí. El primero.
Ah, ok. Sí. Mira, no lo recordaba. Yo recordaba
en
Fernando
la tele, de Disney.
Ah, ok. No, pensé que hablabas de la versión de teatro. Pero bueno, la verdad que es sorprendente y creo que han hecho una apuesta también osada en
sí,
sus carreras.
Sí, es interesante,
¿no?
Para que su público, estos seguidores que ellos tienen en las redes, se entren en la historia porque no ellos nacieron en los 90. Uh-huh, así uh-huh. Que no.
Ahora, qué curioso, digo, porque esta tira. Vuelve un toco de años atrás y sale al aire en un momento en que toda la televisión del mundo está cambiando su forma de ser vista, ¿no? Entonces, digo, está el famoso. Y vuelvo al tema del rating, ¿no? Digo, ¿no estará mal medido el rating de la televisión pública A mí me da esa sensación siempre. Digo, está el famoso caso del programa de Capusotto cuando estaba en la televisión pública, que tenía, según la medidora de audiencia, 2.1 y la visita que tenía en la web era de 20 puntos, equivalente a 20 puntos de rating.
Lo que pasa es que sí. La respuesta es, yo creo lo mismo que vos, sí. Y también es verdad, lo que pasa es que tenemos que repasar un poco. ¿Para qué sirve la medición de rating? Nosotros, esta es una sociedad que es muy particular con respecto al rating, porque la gente, todos tus oyentes, saben y escuchan todos los días qué rating hacen los programas. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo.
Es cierto.
Porque la medición de rating es pura y exclusivamente para la industria publicitaria, para tener una noción de cuáles son los programas más vistos y señalar a los anunciantes dónde poner el dinero. Claro. Punto. No es algo que forme parte de del debate si Tinelli hoy marcó tal o si Susana le ganó a la nata. Digo, las cosas que nosotros, que forman parte de los programas de radio, de televisión y que son información cotidiana. Sí, hay siempre una discusión sobre si está bien medido o no. Y en eso la televisión pública tiene, o la radio pública, representan menos interés para la industria que aporta dinero. Entonces, siempre hay la sospecha. Uno sabe, además por la conformación, recordemos que el rating se mide solamente en Capital y Gran Buenos Aires, los medios públicos en el que estamos y la televisión pública justamente están desvelándose todo el tiempo para generar contenido para todos lados, para todos los lugares.
¿Está saliendo por TDA?
La televisión pública sale por TDA y sale la misma emisión de 24 horas.
Yo la miro por TDA.
Bien, bien. Y lo saco brevemente del tema de Cuéntame. Quería saber, Malena, si seguís haciendo este espectáculo de teatro musical, La Rosa de Maravilla.
Estamos pensando en hacer alguna función en el verano en Mar del Plata, con Víctor Torres y Miguel de Olazo. Sí,
claro, bueno, es un espectáculo que, bueno, una iniciativa, una gestión personal de Malena, basada en textos de Shakespeare, de García Lorca, Lope de Vega, no lo vi, ¿eh? Creo que por eso me había escrito tu madre. Y ahí, ¿qué haces? ¿Actuás? ¿Cantás?
Es un recital de monólogos y canciones. Y el monólogo marca un clima y la canción que le sigue tiene que ver con eso. Y tiene una curva dramática, no lineal, pero digamos que yo digo un monólogo de Lope de Vega, del Perro del Hortelano, y Víctor canta una canción que se desprende de ahí, y después pasamos, el primer bloque es Siglo de Oro Español, el segundo es Época Isabelina, y el tercero es García Lorca.
Entonces puede ser que lo hagan en Mar del Plata.
Sí, estamos tratando de hacerlo en Mar del Plata, en algunas funciones.
Bien, bien. Y Martín, te llevo a tu experiencia radial, porque, bueno, le cuento a los oyentes que en la hoy inestable y penosa Radio del Plata hiciste un programa muy original, muy divertido, los domingos al mediodía, a la misma hora en que en las casas se preparaba la picada o se terminaba de cocinar el estofado. Teitelbaum y colaboradores hacían un programa de gastronomía con información, además de la semana, llamado Al pie del carbón, en donde además se cocinaba para los invitados. La verdad que es una pena que no esté más ese, pero es una linda idea, Al pie del carbón. ¿Te fue bien con esa experiencia?
Fueron 8 años impresionantes, con lo que significa también, bueno, vos lo sabés, tener un programa en vivo todos los fines de semana. Bueno, vos lo sabés por actuar, pero digo, la experiencia en sí fue espectacular. Esa es mi casa radial. Yo siempre, desde que empecé mi carrera, lo sabés, Carlitos, siempre hice radio, más allá de que después me quedé durante mucho tiempo en televisión, siempre tuve algo de radio para hacer, porque es un lugar que amo, que disfruto muchísimo. Por eso también es tan doloroso ver lo que ocurre en esa casa, en Radio del Plata, y saber lo que sienten. Muchos eran compañeros míos, y bueno, que han sido estafados, ¿no? Durante varios años sin pagarle los sueldos, sin pagarle las cargas sociales, en fin, y esto hace que cuando uno pasa por la radio muchas veces hay un locutor que explica esto y van una hora de música, pero digo, más allá de eso, y ahí sí, era una cosa linda lo que vos preguntabas, lo disfruté mucho, muchísimo, era muy divertido. Y sí, fue, me fue muy bien.
Bien. Bueno, y también le pregunto al gerente ahora, al gerente del canal.
Me pongo la corbata entonces.
¿Cómo está el canal ahora que le quitaron el fútbol absolutamente, ¿no? Es bueno, digo, se pusieron felices, se pusieron contentos. También el fútbol de alguna manera intervenía demasiado la programación, ¿no?
Tenía una cosa ambivalente, reconozco. Yo soy futbolero, o sea, sí. Y por supuesto que habiendo, y el fútbol de por sí.
Yo soy futbolero, pero de fútbol para todos.
Bien, bien. Bueno, esto ha ocurrido, eso claramente marcó una impronta, un antes y después, y será todo una experiencia ahora cuando vuelva a ser codificado del todo, no parcialmente como está ahora. Reconozco que yo tengo una sensación ambivalente. Por supuesto que quería tener el fútbol en la pantalla de la televisión pública. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos ya no estaba el fútbol entero, sino estaban algunos partidos, los que no deseaban los otros canales. O sea, ya cuando nosotros llegamos no estaban los partidos de Boca, los partidos de River, Racing, Independiente, San Lorenzo, en fin. Y nos quedaba un lote de partidos para emitir en la televisión pública Deporte TV, que eran en principio los que tienen menos cartel.
Claro.
Sí eran muy importantes porque eran Patronato de Paraná, Olimpo de Bahía Blanca. Lo que genera el fútbol, ahora sí, a nivel, desde ese lado te contesto, y es una pérdida no tener el fútbol. Pero también, por otro lado, perdón, te decía, por otro lado, el fútbol, como está estructurado, viernes, sábado, domingo y lunes, te quita un montón de horarios.
Pero por eso, ojalá que ahora también esos horarios puedan ser ocupados por ficciones, ¿no?
Mirá, yo
por
creo
nuevas
que...
nuevas ficciones.
Nosotros, es una apuesta, claro, una apuesta muy grande la de Cuéntame, y hemos estado emitiendo y seguiremos emitiendo ficciones nuevas que se van produciendo, y está claro para nosotros que Cuéntame es el puntapié inicial, pero no, y el año que viene seguiremos haciendo ficción íntegramente en el canal. Esto para nosotros es indudable, pero no solo lo vamos a ocupar con ficción, también es un desafío porque esos horarios que deja el fútbol tienen que ser llenados con programas que un canal privado no va a hacer. Uh-huh. Esto fue la bajada que desde el primer día dijo Horacio Levín cuando asumió. Dijo, claramente la televisión pública tiene que cubrir
Seguro. Espacios
para la sociedad que los canales privados, por no ser negocio, no lo van a hacer. Entonces,
es una muy buena idea.
Habrá más programas de libros, habrá más programas sobre espectáculos, sobre tango. Tenemos todavía varias asignaturas pendientes que, bueno, ahora el espacio que nos dejó el fútbol nos va a permitir ir cumpliendo.
Bueno, y para seguir con Malena Solda, Cuéntame cómo pasó, libros de Liliana Escliar y Marisa Greenstein y colaboradores, Malena Solda como Mercedes, Nicolás Cabré como Antonio y un sólido elenco, Osvaldo Santoro, Carola Reina, Mónica Escaparone, Laura Ascurra, Carlos Santamaría, Carlos Portalupi, Leonor Manso. Lunes a jueves a las 22, viernes una mesa redonda sobre lo que se vio en la semana coordinada por Teté Custarot. Y para seguir con Martín Teitelbaum, de aquí a fin de año, bueno, el fin de los 80 capítulos de la serie, más del elenco, Esteban Peloni, Diego Alonso, Paula Coan, Ludovico Di Santo, los hijos Candela Vetrano como Inés, Franco Mazzini como Tony, Luca Fernández Ciatti como Carlitos. Estuvo muy bien el extravío de Carlitos durante el entierro de Perón, me gustó mucho eso.
Sí.
No me gustó el bife que le dio el padre a Tony cuando
murió. No te gustó, pero lo viste como fuera de época.
No, al contrario, me dolió. Claro. Digo, me indignó, ¿por qué le pega, pobre? Encima el tipo viene con la cola entre las patas.
Por no tener teléfono le pasó.
Claro. Bueno, y también es el narrador, la voz de Martín Seffel, los archivos del canal, dirección de Jorge Bechara. La pregunta que le hacemos a todos, ¿cuánto les cuesta ponerse en el lugar del otro? Si les cuesta mucho, poquito, nada. Malena.
¿En el lugar en general o de Martín?
En general.
No me cuesta nada. Por eso soy actriz, porque empatizo con las demás y soy capaz de ponerme en el lugar del otro. No me cuesta.
Creo que no. Puede ser que algunas veces me olvide, pero desde hace muchos años aprendí que eso hay que hacer. Y cuando me olvido, trato de volver y me suena alguna alarma y trato de hacerlo. No siempre lo logro bien, claramente, pero es un tema con el que me han marcado, de poder entender al otro, y para eso hay que ponerse en el lugar.
Bueno, Malena, Martín, Malena, muchas gracias por haber sido hoy los protagonistas de esta entrevista doble en el lugar del otro, que hasta aquí llegó, ¿eh? Gracias, volvemos a sintonizarnos en 7 días. Chau. Ah, Diego Rosato, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a los oyentes. Hasta el sábado.